Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Les habla Froilán Barrios. Muy buenas tardes. A través de esta emisora prestigiosa, Costa del Sol 93.1 FM, que nos permite, pues, semana a semana, dirigirnos por ante ustedes para dar a conocer pues, nuestros puntos de vista sobre la terrible situación que atraviesa el país. En esta oportunidad nos va a corresponder, estando cercano pues, a el pasado 2 de febrero, a que se cumplieran 25 años. Parece que fue ayer, como dice la canción, pero bastante, que llegara al poder el chavismo y se haya mantenido desde 2 de febrero de 1999 hasta el 2 de febrero del 2024. Es decir, que es oportuno, pues, para evaluar qué ha pasado en los diferentes ámbitos de la sociedad venezolana, en el ámbito político, económico y social. Y como ustedes habrán podido leer, han sido múltiples los ensayos y las opiniones que durante todo este tiempo se han vertido por las redes sociales, por los medios impresos, sobre la situación venezolana. En esta oportunidad, bueno, nos corresponde a nosotros, pues como estamos muy ligados al mundo del trabajo, al campo laboral, detenernos y hacer la evaluación. No podemos pasarlo por debajo de la mesa porque, como lo decía, en materia económica, múltiples analistas han hablado, en materia social, en cuanto a los aspectos educativos, salud, entre otros, cultural, en materia política, de libertades políticas, también lo ha mencionado. Entonces, de allí que sea oportuno tocar, pues, que, bueno, ¿qué ha pasado con el campo laboral durante estos 25 años? Más aún que quienes han llegado al poder, a nombre, en primer lugar, del Movimiento Quinta República, después reconvertidos en PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, se jactan de llamarse defensores de la clase obrera. Y en ese sentido, pues, no puedo hablar en primer lugar porque yo fui constituyente en 1999, me tocó ser el responsable de la Subcomisión de Derechos Laborales, de la Comisión Económico-Social que presidía el constituyentista Peña. Me tocó a mí coordinar todo el aspecto de los artículos laborales. Bueno, me toca ver si es verdad qué ha pasado con ese articulado, que en la Constitución se puede identificar del 87 al 97, y si pudiéramos agregar uno más, el 86, que es el relativo a la de Seguridad Social, que fue elaborada en otra comisión, en otra subcomisión, relativa a los derechos sociales. Bueno, esos artículos aprobados en la Asamblea Constituyente fueron anunciados como uno de los más avanzados en el continente, es decir, en materia de progresos sociales, progresividad. Y de cierta manera, pues, eso significaba el compromiso que hizo el entonces candidato en 1998, ya que las elecciones fueron en diciembre del 1998, por el candidato Hugo Chávez, quien, bueno, propusiera la defensa de las prestaciones sociales, la seguridad social, la jornada de trabajo, las condiciones de trabajo, en fin, todo era rosas, todo era flores, y brindar esperanza a la población venezolana de que habría una especie de redención laboral, bueno, ante los cambios que se hicieron con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en julio de 1997, donde se eliminó la retroactividad de las prestaciones sociales y la indemnización doble como vía, pues, política para poder aumentar el salario y aumentar el empleo en el país. Bueno, entonces, todo eso se aprobó en el marco de la constituyente, pero lamentándolo mucho, muy pronto se llegó a conocer, pues, las verdaderas intenciones gubernamentales. Aquello fue un señuelo, una especie de anzuelo, ya que prontamente la realidad superaría con creces el texto constitucional. Y por decirlo así, me consta, pues, en mi caso, como secretario ejecutivo de la CTV y ligado a la investigación académica del mundo del trabajo, todo aquello quedó convertido en ficción y decepción para los trabajadores en la esperanza de esa redención laboral anunciada por el que ya tenía rasgos autoritarios conjuntamente con su tropa de incondicionales, lo que eran diferentes, ejercían diferentes ministerios. Esa fue la realidad que tocamos en esa oportunidad. Bueno, vayamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el interesante tema. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know, the blues they send to meet me. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Bueno, muy bien, regresamos. Sí, todo ese articulado se puso a prueba, ya que heredó, en ese caso la naciente gestión gubernamental, heredó, pues, todo un pasivo laboral en materia de cambio de la Ley Orgánica del 97, pero también la contratación colectiva. Es decir, la discusión de la contratación colectiva que estaban pendientes y que, como bien sabemos, oscilan entre 2 y 3 años, según sean pues los acuerdos firmados en el sector público como en el sector privado. Pero pronto nos dimos cuenta pues cuál era el descalificativo o la excusa que iba a tener el entonces presidente Hugo Chávez ante las peticiones de los trabajadores de discutir los contratos colectivos vencidos y que comprenden pues a la realidad de más de 2 millones, casi 3 millones de trabajadores, que es la población laboral que hay en el sector formal, que hay en el sector público. Y la excusa que dijo, bueno, esas son peticiones del sindicalismo corrupto satevista. Eso determinó, pues, el caldo de cultivo a un escenario abierto de confrontación, que tuvo su desenlace explosivo en los paros nacionales de abril y diciembre de 2002, donde ustedes recordarán que el presidente, pues, con un pito expulsaba a los trabajadores en huelga de PDVSA que reclamaban, aparte de sus reivindicaciones, reclamaban pues la meritocracia como política de desarrollo de personal. Con el desenlace pues de estos conflictos, de estos paros en abril y diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, bueno, el gobierno se trazó una estrategia fundamental, que fue entonces la desactivación y fractura del movimiento sindical. No iban a aceptar de nuevo una huelga general, una huelga nacional o movilizaciones de fuerza como fueron las que se desarrollaron en ese lapso de tiempo, que aun cuando tenía la cobertura de la crisis política y de los sucesos de abril, en el trasfondo lo que subyacía era la incomprensión por parte del régimen de las exigencias que se planteaban los trabajadores con el cumplimiento de sus derechos. Y pronto, ya pasado esos eventos del 2002 y el 2003, pero se pudo conocer el talante autoritario presidencial y su visión de las relaciones de trabajo. Cuando manifestaba en muchas oportunidades, decía, por ejemplo, ¿qué es eso de autonomía sindical? ¿Con qué se come eso? O le decía en varias oportunidades a sindicalistas de la CBG y del Metro que prefería darles la plata a las misiones que firmar contratos colectivos para enriquecer a los sindicalistas y las cláusulas sindicales que eran demasiado exageradas. Así también eso se manifestó en múltiples oportunidades ante todo conflicto y en reuniones del Ministerio del Trabajo en un documento pues, que se filtró por los caminos verdes, pero llegamos a conocer que cuál era el trasfondo. Bueno, que el gobierno consideraba que los convenios colectivos reproducían los valores burgueses o los valores capitalistas en la conciencia de los trabajadores. Eso, en pocas palabras, no era más que ideologizar las relaciones laborales con el pretexto pues, de descalificarlas y crear un sindicalismo dócil que determinó pues, la implosión del sistema de relaciones laborales. Esa doctrina política que llevó a que la revolución estaba primero que las aspiraciones de los trabajadores, bueno, nos llevó entonces a desconocer la autonomía sindical e imponer la degradación de la contratación colectiva. Y la persecución, ya en este periodo, estamos hablando entre el 99 y el 2000, y el 2012, que fue el periodo de gestión de Chávez, la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, simplemente por el delito de conducir conflictos laborales. Bueno, vayamos a una pausa, pues escuchemos un tanto de música para que continuemos tratando el tema. Thank you.
Hold it on.
Bueno, volvemos, continuamos. Sí, la concreción pues de esta operación o de toda esta política de debilitamiento y de persecución contra el movimiento sindical o de implosión del sistema de relaciones laborales se concreta con una serie de medidas que vamos a especificar. En primer lugar, la proliferación de un código del terror mediante leyes que penalizan y judicializan la protesta sindical. Es decir, utiliza a mansalva pues, el código procesal penal, la ley de defensa y seguridad nacional, el código militar, la ley de precios justos incluso, o cualquier tipo de ley para conjuntamente pues con lo que yo he hablado, una especie de doble play que es la fiscalía con los tribunales, de aplicar medidas cautelares, de sentenciar por una parte, apresar a los dirigentes sindicales y luego, por la presión, cuando sean liberados, someterlos a una especie de zozobra con medidas cautelares que le prohíben ejercer la actividad sindical. Eso, en su conjunto, tampoco ha podido detener, pero es la realidad. En segundo lugar, impuso un decreto ley orgánica del trabajo impregnado, entre comillas, con lo que yo llamo el odio de clase. El patrono Estado, cuando es patrono, valga la redundancia, es revolución, por lo tanto no es involucrado en esto. O sea, hay que, y en cambio el patrono privado sí hay que perseguirlo, hay que acosarlo, y la ley tiene un articulado inmenso, pues que indica, entre comillas, señala de una vez la maldad intrínseca explotadora del patrono, el cual tiene que ser objeto de permanente vigilancia y acoso. Bueno, esta es la ley que tiene, pero para el patrono Estado, la libertad absoluta de violar la ley. En tercer lugar, el gobierno en ese proceso de debilitamiento promovió sindicatos paralelos oficiales con la denominación de revolucionarios. O sea, si usted quiere montar un sindicato y lo lleva a la Inspectoría del Trabajo y le pone que es un sindicato revolucionario, socialista y bolivariano, mira, se lo aprueban en un santiamén sin revisar si tiene las firmas recogidas legalmente, la condición, sino que simplemente lo aprueban, y eso creó que hubiera un salto cuantitativo, o sea, de 2.100 sindicatos que se registraron para las elecciones controladas por el CNE en el año 2001, pero pasaron a 6.000 sindicatos, o sea que una empresa puede haber hasta 3 y 4 sindicatos que en su mayoría pues tienen esa denominación política, partidista, cosa que no debe hacerse en el mundo del trabajo. Y también creó centrales sindicales paralelas a las centrales históricas de Venezuela. Las creó, en caso, bueno, la más reciente es la Central Socialista Bolivariana, que es la que todos conocemos como Central Socialista, y la que originalmente fue la Unión Nacional de Trabajadores, que luego pasó pues a apartarse de control gubernamental y hacerle oposición, ¿no?, al gobierno. Así también impuso modelos extraños al movimiento sindical y modelos de gestión, como los consejos revolucionarios de trabajadores, las milicias obreras, el control obrero, cogestión revolucionaria, que son modelos extraídos del sistema soviético de relaciones de trabajo, donde el Estado tiene el control absoluto, que son temas que implican, bueno, cada uno de estos implicaría un programa específico para ver el origen de cada una de esas medidas y esos consejos de trabajadores, que son simplemente que tienen como objeto o objetivo crear un sindicalismo paralelo o enfrentar órganos paralelos a los sindicatos para debilitarlos. En un quinto lugar, bueno, el gobierno impulsó impulsó políticas de precarización laboral a través de la implantación de falsas cooperativas, en el caso de PDVSA, la CBG, alcaldías, gobernaciones, para imponer contratos de trabajo infame y violentando, evadiendo los contratos colectivos en cada uno de esos casos. Incluso promovió el paso de empresas privadas a cooperativas para aprovecharse pues de la bondad o del paréntesis o del espacio que establece el cooperativismo como un modelo de gestión. En sexto lugar, la suspensión indefinida de los convenios colectivos y la degradación de su contenido. Si usted mira el contrato colectivo marco de la administración pública en general, bueno, tiene cláusulas que no tienen nada que ver con el mundo sindical. Por ejemplo, conviene el sindicato que los miembros de la empresa, los integrantes de la empresa y del sindicato, pasen a ser parte de las milicias obreras. Sustitución del sistema de salud por misiones sociales. Se impone el trabajo voluntario, o sea que no es remunerado, pero que como deber, como aporte del trabajador al proceso revolucionario. Y el desconocimiento arbitrario del tabulador salarial. O sea que es una especie de manía de desconocer la meritocracia internamente, pues. Y e incluso no solamente el tabulador, sino que lo que tenían como primas y reconocimiento, bueno, fueron también desconocidos, como es el caso pues de la resolución 2792, que en octubre de 2018 suspendió indefinidamente los contratos colectivos, y el instructivo NAPRE de 2022, que rebanó las primas, le rebajó los porcentajes, y que aún mantiene vigentes esas medidas. Y en un séptimo lugar, pues, las expropiaciones salvajes al sector privado, que a donde no se les reconoció, por la indemnización que corresponde por expropiación según la Constitución, esto determinó pues que se perdieran o se liquidaran miles, cientos de miles de empleos, y en muchos casos sin reconocimiento de los derechos laborales. Bueno, esto en resumen, estamos hablando de todas las políticas, entre otras arbitrariedades, porque también ha habido asesinatos, ha habido persecución del movimiento sindical, pero durante estos 25 años eso es lo que se ha acumulado. Bueno, vayamos a una pausa, pues seguimos tratando el tema.
Never know by living, only by dying. We'll tell you soon, am I? dying will tell, yeah, only my dying will tell. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born in this world to carry on, carry on. Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child in a world to carry on, yeah.
Bueno, finalmente, pues, ¿en qué conllevó toda esta violación? Bueno, a que todas estas tropelías cometidas desde 1999 y todo lo que va del siglo XXI despertó, pues, estos 25 años las alarmas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que durante todo ese lapso, desde 1999 hasta el presente, ha hecho que haya, que vengan a Venezuela más de 15, 18 misiones de diferente tipo, de consulta, de contacto directo, de alto nivel, hasta el extremo de decidir finalmente, ya pues, hasta el tope de tantas violaciones de los convenios internacionales firmados por el Estado venezolano durante el siglo XX, que se designara una comisión de encuesta, que es el órgano de mayor jerarquía para exigirle a un gobierno que cumpla, pues, a un Estado en general, no solamente al Poder Ejecutivo, sino a su Parlamento y a su aparato judicial, que cumpla con los convenios internacionales. Eso hizo que viniera a Venezuela entonces, en 2019, esa comisión de encuesta, quien ha propiciado, porque hubo la pandemia en los años 2020-2021, a que se suspendieran sus acciones, y finalmente fue en el 2022, hasta el presente 2024, la que ha ejercido, pues, la conducción del foro social, que ha tenido 4 reuniones hasta la última, ahora el pasado 2 de febrero del 2024, y que ha tenido reuniones previas desde el 2022, hubo dos, en el 2023 hubo dos también, y esta reciente del 2024, que yo califico, que cuyos resultados hasta el presente han sido más declarativos que concretos, para el restablecimiento del diálogo social. O sea, que el gobierno firma, dice que sí va a cumplir, que sí va a convocar reuniones, que sí va a convocar actividades, pero luego echa eso al cesto de la basura, porque eso es lo que ha hecho hasta el sol de hoy. Y no pudiéramos sino calificar que este desmadre laboral del sistema de relaciones de trabajo ha derivado en la ruina, pues, de los trabajadores y de sus conquistas. sin un Ministerio del Trabajo que administre eficientemente las relaciones de trabajo, al suspenderse los contratos colectivos y el derecho a huelga, y por otra parte la falencia de un sistema judicial que imparta la justicia requerida en las relaciones entre empresarios privados, Estado y trabajadores. En resumidas cuentas, ¿qué podemos decir? Bueno, que el reto es fortalecer en la conciencia que los trabajadores entiendan que todas esas figuras extrañas como Consejo de Trabajadores y todos esos parapetos que ha montado el régimen no pueden sustituir los sindicatos, y que el sindicato no pertenece a ningún gobierno, ni a ninguna alcaldía, ni a ningún gobernador, ni a ningún presidente. Deben ser autónomos independientemente de la militancia que tengan sus dirigentes y sus integrantes, ¿no? Esto se perdió en la conciencia de los trabajadores, porque aceptan en múltiples oportunidades el discurso presidencial autoritario de condicionar todo a la revolución, y con las artimañas también de las sanciones, pues justifican que se pierdan o se revisen todas las conquistas. Esto ha creado un ambiente muy confuso también en el marco de este foro social, porque los actores tampoco colaboran mucho, ¿no? Si bien es cierto, están las tres centrales sindicales que han venido declarando sobre los acuerdos, que como he dicho, no se han concretado durante todos años, a pesar de ser múltiples, pero tenemos un empresario privado representado en Fede Cámaras, donde se plantean, pues, tranquilamente, pues, una vacatio legis para los derechos laborales. En un país donde los trabajadores tienen salarios de menos de $4 y sus reivindicaciones han sido suspendidas, bueno, adicionalmente piden que haya una vacatio legis, que se suspenda la estabilidad y que se suspendan otros derechos. Y también plantean el término de sustituir el concepto del salario por ingreso, que es la posición que tiene el gobierno, que habla de que el salario debe ser remitido a la figura de lo que es salario social, en este caso sería ingreso social, con lo cual pulverizan pues todo lo que es la fuerza del salario como efecto retroactivo y efecto directo en las utilidades, en las prestaciones sociales, en las vacaciones en general. Entonces, en definitiva, pues, ¿qué reclama esto? Bueno, los trabajadores no pueden ser responsables de lo que las opiniones que hace el gobierno. Bueno, son opiniones, ya sabemos, que es un gobierno reaccionario y que su comportamiento es de dictadura, porque no se puede llamar de otra manera, porque cuando yo llegue por esta vía, no quiere decir pues que los atropellos no lleguen al balance de desquiciar por completo todo el mundo del trabajo, como tampoco somos responsables de lo que los patronos, ellos van a su negocio, ellos están prácticamente logrando su que es multiplicar los márgenes de ganancia en medio de un estado leonino que también los persigue y los condiciona. Pero ¿quién lleva la peor parte? De los trabajadores. Entonces, ¿a quién le toca el principal esfuerzo? Bueno, a las centrales sindicales. A que las centrales sindicales de verdad se unan con las corrientes sindicales, porque hay un divorcio. Es un tema que trataremos en otra oportunidad. Hay un divorcio entre las centrales y las corrientes por divergencias del comportamiento en el foro social, pero que eso también desmoviliza a los trabajadores, y esto es lo que debe unir en torno a reconquistar pues las conquistas laborales logradas en el sistema de relaciones de trabajo constituido hace casi un siglo, a lo largo del siglo XX hasta el presente. Bueno, hasta aquí lo dejamos pues, y muy buenas tardes de verdad a todos, y nos despedimos y esperamos pues que cuando pasen pues unos carnavales tranquilos, pero bien sabemos que la represión continúa, como hemos conocido con el caso de nuestra gran amiga pues Rocío San Miguel, que está siendo perseguida también y ha sido apresada sin conocer el destino de ella, y por esta vía pedimos su libertad. Bueno, muchas gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.